bonradio.com, más cerca de ti.
Solo este mes en Dursan, financia tu coche de ocasión y llévate 2 años de mantenimiento y 2 años de garantía gratis. Ahorra hoy y mañana con Dursan. Visítanos en Arganda del Rey, Torrejón o Majadahonda o en automotordursan.com. Financiación ofrecida por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Sujeta a aprobación. Consulta resto de condiciones en automotordursan.com.
Solo a 3 manzanas y unos cuantos problemas. Uno suele ser la falta de liquidez. El otro es abogado y se llama Andrés. Salgo a la calle en busca de miradas. La chupa más cara dentro del bulevar. De noche la tentación viste de Prada. Y se juega el amor al azar. Habrás oído de mí que no digo las cosas claras. Ciertos sitios no me dejan entrar. Habrás oído que digo mentiras arriesgadas. Más duro que la piedra que mató a Goliath, el gato que muere por curiosidad. Hoy en sucesos salgo en el titular, porque ya no tiene puntos mi carnet de identidad. Es que en la pez todo brilla y nada es oro, tan solo un par de tipos de quien te puedes fiar. Mi amigo el ciego dice que ha visto de todo, es mejor no preguntar. Habrás oído de mí que no digo las cosas claras, que en ciertos sitios no me dejan entrar. Habrás oído que digo mentiras arriesgadas.
Se llaman Caramelo Raro. Estamos en Bomb Radio en un día muy especial para nosotros porque se está muy a gustito en el estudio y en la calle se está fatal. Así que hay que darles la bienvenida a Alberto, David y Alejandro, que son Caramelo Raro. Un aplauso, chicos.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Qué alegría. Qué bien sonáis. Me recuerda el rock clásico de siempre. Me recuerda a Tequila. Debéis ser también fans de los Rolling Stones. Que, joder.
Son palabras mayores.
Palabras mayores.
Sí, sí, absolutamente. Bueno, nosotros
¿Está hablando David?
Yo soy David, efectivamente. Yo soy el que le pone voz a las canciones. Y bueno, bebemos evidentemente de muchos artistas, entre los cuales están los que has dicho, que son una referencia absoluta.
¿Y alguno más que tú puedas decir ahora, David?
Y alguno más. Bueno, también nos gusta bastante rock en español, aunque bueno, no es una influencia que se note tan directamente. Pero bueno, no sé, clásicos como Robe, Extremoduro, no sé, yo me gusta también escuchar las letras de las canciones, los significados, los mensajes, y creo que hay grandes letristas en español que de los cuales también
Fito
bebemos
podría
un poco.
Ser también
Fito
otro...
absolutamente también, sí, sí, toda esa gente también que bebemos de ella, claro que sí.
Bueno, pues ya que estáis aquí, contarme cositas. Alberto, tiene que tener una historia, una intrahistoria, lo de Caramelo Raro. ¿De dónde sale eso?
Lo de Caramelo Raro
Del mundo de los Pokémon, ¿es verdad?
Nos lo dice todo el mundo, no es cierto. Nos enteramos a posterioridad y fue una cosa que siempre, o sea, en verdad nos ayudó un poco a que el nombre quede más en la...
A explicarlo.
A explicarlo y en la retentiva de la gente, porque siempre es por los Pokémon. No, pero bueno, realmente sí.
¿Entonces por qué?
Es porque buscábamos... Vino de un brainstorming. Buscábamos básicamente un nombre que tuviese un poquito de picardía y que fuese fácil de recordar. Y dijimos, caramelo raro. Ya lo había dicho alguien antes, ¿no? Que eran, pues en Nintendo, supongo.
También te digo una cosa, ¿eh? Brainstorming los carga el diablo, ¿eh?
Los brainstorming los carga el diablo.
Sí, empiezas a meter
los
ahí.
Salió diablo. Galerna, ¿no? Salieron sí, muchas sí. cosas.
Salieron
¿no?
muchas cosas.
Que no llegaron a día de hoy.
Luego también, yo creo personalmente que luego los nombres aparte se hacen. Porque, bueno, tú si traduces nombres de otros grupos, por ejemplo, los Rolling Stone, suenan fenomenal porque ya son muy famosos y tal, pero yo creo que cuando tuvieran 5 oyentes
de
o
hecho, el canto tal, robado, los, sí, tampoco sí. te creas que es ninguna maravilla.
Por
¿eh?
Eso, por eso.
El nombre de los Rolling Stone vino porque los llamaron, no tenían nombre y hay no me acuerdo quién era el autor, pero una de las canciones de uno de los discos que estaban escuchando en ese momento era The Rolling Stone Blues, que de hecho hicieron cover en el último disco este que han sacado nuevo. Y se quedó así, le llamaron ¿cuál? El primero que miraron. De Rolling Stone.
Y lo que ha dado de sí.
Y lo que ha dado de sí. Sí, sí.
Qué maravilla. Y tú quedas de sí, Alejandro. Tú eres el tío que pone un poco de equilibrio a todo esto, ¿no?
Sí, pero... a ver, hay muchos que no lo notan, pero es tan esencial como todos. Miguel,
no te lo hacen saber. Pero no, el hecho sí, de que sí, no sí. te lo hagan saber sí, no sí, significa sí. que no lo seas.
Sí, efectivamente. A ver, es, que a mí me dicho, es esencial, por
me
supuesto.
Me ha dicho Nacho Gamboa que tú eres el punto de equilibrio del grupo. No me ha dicho nada, pero bueno, ya lo digo.
Sí, bueno, pues... aparte de considerarme un tío sensato, pues también pongo el equilibrio en las notas más bajas y yo creo que es algo tan esencial como lo que sostiene realmente y todavía más a un grupo de rock es la batería y la fase rítmica del bajo, ¿no? Lo que mantiene a las canciones. Vaya.
Pues lo que viene siendo, además lo estás explicando muy bien y yo tengo la sensación de que entre vosotros hay buen rollito, hay buena unión, hay buena
sí,
conexión.
Eso es
lo que hace que luego, me han dicho a mí, que los directos sean arrebatadores, muy potentes, ¿no?
Es nuestro terreno los directos. Bueno, aparte de hacer música, lo primero que somos es oyentes y gente que realmente le gusta la música antes de siquiera haberse atrevido a hacer canciones. Y bueno, personalmente también creo que hablo en nombre de todos, una manera que nos encanta y la manera con la que más conectamos con un grupo es al descubrirlo en directo. O sea que nos debemos a tener un buen directo, a conectar con la gente y sobre todo la gente que viene y paga una entrada, yo creo que se merece llevarse una experiencia personal, personificada al momento, a la sala, al concierto y a las canciones que en ese momento pues tanto llevan tiempo o se están estrenando, así que es nuestro terreno, la verdad que nos gusta el directo.
David de Caramelo Raro, es muy bueno lo que acabas de decir, porque la gente que compra una entrada tiene derecho a todo, porque encima se rasca el bolsillo, elige dos cosas, elige tocarse el bolsillo y sacar su tiempo para poder ir al sitio donde va a tocar el grupo, pero es verdad que vosotros tenéis esa experiencia porque habéis hecho sold outs. Y ya sabes que cuando tienes sold out, sea la cantidad de gente que sea en la sala donde estás, se han dejado la vida por un rato para estar con vosotros. Eso tiene un valor. Hay grupos que a lo mejor no ven eso. Que hay gente que se ha comprado una entrada y ha perdido su tiempo para ir a... Bueno, ha perdido su tiempo, vamos, que ha sacado tiempo para ir ahí.
Ha invertido, ¿no?
Y se ha ido, sí. Y se ha ido ahí para pasarlo bien. Eso para mí tiene un meritazo.
Sí, sí. Es una responsabilidad muy grande, la verdad. Es una cosa que, bueno, es el mundo de la música es complicado, sobre todo en los inicios, y es muy estresante, pero realmente cuando ves una sala llena es un premio que viene de haber sembrado mucho trabajo y realmente el día del concierto, pues realmente con toda la adrenalina y centrarte en disfrutar y hacerlo pasar bien, realmente no se ve, pero sí que es verdad que a mí al día siguiente de cuando nos ha pasado afortunadamente pues un sold out o llenar una sala, sí que me paro a pensar, a agradecer realmente, pues un poco así ya casi espiritualmente a la gente que ha venido, porque es que es una pasada lo de dejarse el dinero y sobre todo el tiempo que no tiene precio realmente.
Es una conexión espiritual, es verdad. Y Alberto, a mí me gustaría que contarais una cosa, o solamente a lo mejor uh-huh. la conexión espiritual que ha dicho David, pero creo que cuando se acaba un concierto has hecho un soldado, has uh-huh. hecho un concierto, has tocado, te la has pasado muy bien con tus compañeros, habéis sonado a saco, Caramelo Raro a tope, la gente con vosotros. ¿Qué pasa el día después?
El día después.
Es un bajonazo de la hostia.
Bueno, yo...
Porque piensas, ayer noche estaba subido en un escenario, me estaban aplaudiendo, me comía el mundo y ahora estoy...
Y de resaca. Ay,
de resaca.
¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente, no? ¿Dónde está...?
A mí la verdad que me pasa porque en el grupo, y lo hemos hablado, ocurren dos cosas a la hora de subirse a un escenario, que están más del estilo de David, que lo vive mucho, y más de los que disociamos y en el momento no estamos procesando la información de lo que está pasando, sobre todo en algunos conciertos que son...
¿Es tu caso?
Es mi caso y el de Alejandro, por ejemplo. Entonces, yo al día siguiente normalmente proceso la información y en mi caso disfruto más al día siguiente que estoy diciendo, oh, me subí a tocar ahí, que cuando me subí a tocar, porque cuando me subí a tocar es como que te sales y no simplemente tocas, estás dándolo todo, estás como en un piloto... automático, pero de estímulos, no sé si me explico.
Sí, que no acabas de disfrutar.
No la acabas de disfrutar.
Porque estás tan concentrado.
Estás concentrado, estás orientado, estás muy en el mood, muy haciendo que la gente se lo intente pasar bien, también intentando ofrecer la experiencia del concierto a la gente. Al día siguiente es cuando tú casi lo ves más como desde el público. Es decir, fíjate esto, fíjate cómo fue esto, joder, qué bien esto, qué guay la sala, qué guay las canciones.
Sí, es que también es a nivel de exigencia, porque si, como has dicho antes, cuando se gasta la gente el dinero y el tiempo, pues tu nivel de exigencia pues tiene que ser más, vamos, que es mayor. Entonces esa presión, pues de alguna manera tiene que salir de alguna manera y bueno, pues... No sé cómo expresarlo, pero básicamente...
Sí, que tiene esa responsabilidad, ¿no? De hacerlo bien.
Y
sí,
que hay que aprender con el paso del tiempo a meterse uno presión. Yo esto no lo sabía cuando era muy joven y luego cuando estabas trabajando en el mundo de la radio y la tele, que es lo nuestro, tanto para Jalón como para mí, y la gente que trabaja en BOM Radio, tienes que meterte presión, aprender a meter mucha presión dentro para trabajar, pues... Pues under pressure, como decía sí. Bowie y Queen, ¿no?
Sí, sí.
Es que no queda más cojones, porque si no, no hay reválida. Si no te metes presión, dices, hoy he estado aquí, mañana puedo estar... Es necesario para poder funcionar.
Absolutamente. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que también el grupo, una de las gasolinas que ha tenido ha sido la ambición que tiene como contrapartida... la presión, ¿no? Porque si hay que mejorar, siempre queremos llegar a sitios más altos, ¿no? Pues es bastante complicado, ¿no? Y de ahí la presión. Pero es verdad que, bueno, también saca cosas positivas de uno mismo la presión, ¿no? Hay que aprender a manejarla porque si no puede acabar en desastre. Yo, bueno, también he tenido momentos personales en los que me ha costado lidiar con esa presión, pero sí que realmente también es como una valla que hay que saltar para llegar más lejos. Y que hay que estar preparado para trabajar con presión, para realmente, bueno, estar entre esos artistas que queremos, entre los cuales queremos estar.
El single, habéis sacado single nuevo, cuesta tanto sacar música, vale tanta pasta todo, que estáis felices, ¿no?, con el single nuevo.
Sí, sí, sí.
Estamos
sí.
contentos.
Sí, encima yo creo que hemos alcanzado un sonido bastante personal y yo creo que bastante único. Y vaya, para futuros proyectos, pues... lo mejor es asentar...
Alejandro, acabas de decir un poco el kit de la cuestión de un grupo, encontrar el sonido.
Sí, es un proceso muy largo, sí.
Mira, sí hemos sí. hablado de Tequila, de Fito, son grupos con un sonido muy definido, característico, que la gente reconoce solamente escuchar. Por eso que encontrar el sonido es lo que más os habrá costado, entiendo, ¿no?
Sí, son muchas horas, sobre todo de escuchar música, son muchas horas de comunicación sincera entre el grupo. Realmente la base también del grupo y de poder haber encontrado nuestro sonido es una buena base humana. Nos llevamos bien para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno es para ir de cervezas y para lo malo es para decirnos, oye, esto que hemos hecho es una mierda. Es una mierda. Sí, también. Sí, también. Sí, sí. O para decir, oye, pues esta idea hay que tirarla, por mucho que uno le tenga cariño, pues oye, hay que tirarla. El resto no le gusta o lo que sea. Y yo creo que alcanzar un sonido propio va un poco por ahí, por analizarse a uno mismo, ¿no? A nivel de grupo, poner ideas encima de la mesa, irlas unificando poco a poco y tener bien claro todos la idea de hacia dónde remamos.
Y es verdad que a lo mejor con el paso del tiempo también aprendes una cosa, una máxima, que es, tú dices, esto que hemos hecho entre todos, consensuando, es una mierda. Pero a lo mejor con el paso del tiempo aprendéis a decir, esto se puede mejorar, más que una mierda. Al principio decimos, esto es una mierda, y luego vas diciendo, es que si dices que esto es una mierda, mejor vamos a colocar acepciones nuevas y tal. Vas aprendiendo de ti, del transcurso. Dejadme que os haga una pregunta que yo creo que os puede gustar. Estamos con Caramelo Raro en Bomb Radio. Yo os digo dos grupos que no tienen nada que... En principio no tienen nada que ver con vuestro sonido, que son muy potentes y tenéis que elegir uno en consenso. No cada uno por libre, David, Alberto y Alejandro, cada uno pensando en su caramelo raro, no. El caramelo raro en conjunto. Y los dos grupos son...
¿En cuanto a similitud con nuestro grupo o en cuanto a gustos?
No,
o...
en cuanto a gustos, a pero gustos. Tenéis que consensuar los tres.
Okay, vale, perfecto.
Uno es Oasis y otro es Radiohead. He estado bien aquí, ¿eh? A ver, tenéis que estar de acuerdo los tres.
Yo tiro más a Radiohead.
Yo también tiro más a Radiohead.
Venga, yo también Radiohead.
Experimentalidad y búsqueda del sonido, no sé. Me parece más interesante, vale. A nivel conceptual, Radiohead que Oasis.
Además, a mí también Oasis me parecen buena música, buenos grupos, pero
lo banco también,
no sí. me no conecto yo con,
no,
con los hermanos.
Yo tampoco estoy tan no en la ola Oasis.
Con... Bueno, pues dejadme que os diga una cosa. Me encanta que sea esta la contestación, porque todo el mundo en normal le hubiera dicho Oasis. Ahora que está tan de moda.
Sí, no, y que vuelven, Oasis, y que vuelven. Sí, sí,
no,
claro,
que vuelven,
claro.
No. Que han vuelto arrasando.
Sí, sí.
Y
claro.
Que han vendido todo y que ya no queda una sola entrada.
Sí, sí.
Algo tienen que haber hecho, pero es verdad que mucha gente habla de Radiohead. Es el ejemplo. Que luego ya sabéis que no es donde Yoki y la carrera no ha sido muy dilatada. Pero escuchas esto y dices, esto es extraterrestre un poco.
Tiene algo, sí, esto. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Parecen disparos, la guitarra. Parecen disparos, estamos hablando con Caramelo Raro y hay una pregunta indefectible. Si hemos hablado del directo, de lo que estáis celebrando ahora, que lanzáis nuevo single. Este 2000, no sé si final de 2024 o 2025, ¿hay gira? ¿Estáis preparando algo? Porque un grupo como vosotros lo que quiere es tocar, ¿no?
Efectivamente. Bueno, venimos de una gira desde principio de año.
Que ha ido bien, ¿no? Parece
ser, ha ido bien, ha ido bien. Sobre todo centrada en el verano, ¿no? Bueno, y hemos estado en Torrela Vega, hemos estado por Cáceres, hemos estado en Candeleda tocando con los Mojinos Escocíos. No sé, hemos tenido muchas fechas y bueno, ahora tenemos próximamente, ya para cerrar el año, tenemos Madrid este sábado, en la sala del perro en la parte de atrás del coche, este sábado 19 de octubre. Y
ya está aquí,
Sí, ya está aquí.
¿Dónde se pueden comprar entradas?
Están en Entradium, ¿vale? Disponibles online o el día del concierto, ahí en la taquilla. Lo que bueno, que anticipada pues sale un poquito mejor, claro, evidentemente. Y bueno, luego tenemos Salamanca el día 19 de noviembre.
Que es vuestra tierra, ¿no?
Es nuestra tierra. 16 de noviembre, sábado también. Y nada, ahí tocamos en la sala B del CAEM. Una buena sala, un buen escenario, una buena acústica. Y ya para cerrar el año estaremos el 20 de diciembre en Ávila, en el Chico, en
sí,
la Plaza del Mercado Chico.
La Plaza del Mercado.
Bueno, que tenéis una agenda buena y me imagino que 2025 también por extensión viene potente, ¿no?
Bueno, vamos a parar ahora de dar conciertos, básicamente porque tenemos en espera un EP, otro EP que grabar. Entonces tenemos la faceta de más de separarnos un poco del escenario y del público para centrarnos en composición y en acabar temas que ya están previstos.
Temas que ya tenéis un poco hilados.
Sí, sí, claro, sí. Claro.
Hay que darles tiempo siempre a las canciones.
Eso es. Vamos a componer ahora un poco y luego, pues, en cuanto acabemos nos lanzaremos a la carretera.
Y una cosa que sí, porque es buena esta pregunta, creo, para los oyentes que nos escuchan en toda España. ¿Cómo es el capítulo composición? ¿Cómo lo hacéis? ¿Consensuado con todos? ¿Quién compone más? ¿Quién compone mejor? Ahí bueno. Sois sinceros a la hora. ¿Quién es el que tiene más talento? Aunque parece ser que tenéis... ¿Hay un miembro más que yo no he dicho? ¿Puede ser?
Sí, somos dos más. Dos más.
Vale, es que no quiero... ¿Cómo se llaman ellos?
Son Iván de Castro, batería, y Diego Pindado, que es el de teclista.
Para que se sientan reconfortados en la entrevista y sepan que también salen, aunque no estén aquí, me imagino que están currando en otras cosas, ¿no? ¿Entiendo?
Eso es, sí, sí. Hemos venido aquí en representación.
De...
Y pues nada, pues a ver, en En cuanto a lo compositivo, te digo lo que pasa normalmente, porque siempre hay canciones que se salen de, pues, de estas directrices, ¿no? Porque a lo mejor puede llegar uno con una canción ya casi hecha entera y el resto pues le pone su gusto, sus arreglos y su línea y va saliendo, ¿no? Pero normalmente, bueno, yo suelo hacer las letras, entonces, bueno, la idea del mensaje y lo que quiere decir una canción la suelo llevar yo, aunque luego todo es susceptible de cambiar nada mucho o muchísimo. O sea, a lo mejor luego de lo que yo traigo a lo que sale no tiene nada que ver. Y luego, bueno, Torres, que bueno, sabe un poco más de arreglos y de composición que el resto, pues bueno, le va poniendo música y el resto ya en función de eso, pues le va dando su toque, le va poniendo sus notas, le va poniendo su intención, también su manera de entender la canción y lo que quiere decir. Eso va inherente a la manera de tocar y a la línea que toca cada uno. Y bueno, pues así van saliendo las canciones normalmente, porque ya te digo que luego a lo mejor llega uno con un tema que nos convence y pues es totalmente al revés de lo que te he contado. Pero bueno, normalmente es así.
La verdad es que a mí me parece estupendo. Cada uno tiene una manera de componer las cosas. Alberto, ¿y qué te iba a decir yo? Yo noto al grupo como muy feliz. Veo que estáis felices, ¿no?
Sí, hombre, estamos contentos.
Estáis escuchando vuestra música en la radio, suena caramelo raro. Se os nota felices, como si fuerais, aparte de todo eso, muy, muy amigos.
Sí, son muy amigos. O sea, la verdad que yo a David lo conozco de antes que al resto, del mismo colegio y demás. Con el resto, cuando unimos la banda, siempre empezamos esta banda y este proyecto con muchas ganas y con mucha fuerza y con mucha intención de que no fuese un proyecto que se quedase en nada, ¿vale? Y que pudiésemos venir hoy aquí y conseguir estos hitos, intentar siempre conseguir más, la ambición que hablaba del antes. Y eso nos ha hecho pasar por muchos momentos, pues a todos juntos, muy buenos, no muy malos, la verdad, pero sí de, pues lo que él dice, de sinceridad, de abrirse, de esto no se puede hacer así, esto tal. Y al final hemos generado, pues, la verdad que una pequeña familia aquí, porque todos estamos, o sea, al final ya
todos
aquí,
en el mismo barco,
todos,
¿no?
Estamos en el mismo barco y ya no existe, por así decirlo, ningún tipo de necesidad de cortesía. No sé si se me está entendiendo. Todos hablamos libremente, todos nos apoyamos cuando necesitamos ayuda.
Esa sinceridad que necesitamos.
Efectivamente,
todos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues
tanto
hablando
con
de...
el grupo como con lo personal, o sea, en
esa simbiosis que hay de lo
eso
personal
es,
y del grupo.
Porque al final son así los grupos.
Y bueno, pues al final, Alejandro, entiendo, no lo sé si es el caso, ¿vivís ya de la música o tenéis otros trabajos al margen? Yo, bueno, dudo, porque muchos grupos que vienen sí hablan de que viven de sus trabajos, de sus curros, y luego la pasta que ganan en el curro se la,
a ver,
la invierten.
Es que
en,
la música necesita también muchos ingresos. O sea, necesitamos muchos ingresos para mantener también el grupo. Entonces,
¿qué hacéis cada uno? ¿Se puede saber aparte?
Sí, pues algunos todavía estudiamos. Yo ahora estoy haciendo un máster en Salamanca. Aquí hay gente trabajando en Madrid como Torres en el sonido, Alberto Torres. También hay gente colgando jamones en Guijuelo. Hay gente salvando vidas.
Mal sitio no es, ¿eh?
No, por supuesto que no, por supuesto que no.
Una cosa es colgar un jamón aquí que colgar un jamón en Guijuelo.
Sí, sí, otros salvando vidas. Allí
tenemos un enfermero.
¿Y tú,
David? Un doctorado, casi doctorado.
Yo tengo un contrato ahí en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, ahí en Salamanca, como contrato predoctoral. Entonces, bueno, estoy haciendo la tesis ahí, pues formándome, bueno, por ese camino es para ser un poco profesor de universidad. Entonces, bueno, estoy ahí entre...
¡Hostia! Profesor de universidad.
Entre la investigación, la docencia y la música, que son tres terrenos...
¿Qué prefieres, David? A ver,
es que es una buena pregunta. Es que ¿qué prefieres? O sea...
¿De doctor?
¿Cómo prefieres morir?
¿De dar clases en la universidad? ¿O qué prefieres morir? ¿Haciendo rock?
Hombre, vamos a ver. Yo también he ido por ese camino, es por la flexibilidad que me da, por ejemplo, para estar hoy aquí. O sea, entonces... Mi fin es intentar esto porque, yo qué sé, es que si no entiendo la vida de otra manera, también te lo digo, suena muy a topicazo y demás, pero yo si no hiciera música realmente no valdría la pena porque no me sentiría feliz, que al final es para lo que estamos, yo creo. O sea, que al final, bueno, el tema de la universidad y tal es también un poco encaminado a la flexibilidad que me da para hacer música.
Bueno, no sé si es eso que estás diciendo, mucha flexibilidad. Un tío que está estudiando un doctorado y todo eso, y una tesis, y no sé, la flexibilidad.
Claro,
hay que,
pero
hay
me
que currar
refiero,
como un cabrón para eso, ¿eh?
Sí, pero me refiero en flexibilidad que las horas me las puedo distribuir yo. Aunque me tenga que quedar, por ejemplo, imagínate esta noche mucho rato y me tenga que dormir más tarde, pero me puedo administrar para estar hoy aquí, por ejemplo. Aunque luego mañana tenga que, de alguna manera, compensar, pero no es un horario fijo de esto a esto.
Sueño conjunto de Caramelo Raro en el final de la entrevista. Un sueño conjunto de los miembros del grupo. ¿Visualizáis alguna cosa en común? ¿Actuar algún día? Digo esto porque soy un poco cabrón. En el Withing sería la frase que suelo yo decir a todo el mundo, ¿no? ¿Visualizáis tocar algún día en el Withing, en algún sitio?
Yo siempre he dicho el Price, pero sí, el Withing mola más. Lo que pasa es que yo lo visualizo en el Price, no sé por qué, pero sí, sí. En el Price.
A ver, yo convivir...
Tampoco un mal sitio, ¿eh, Price?
Convivir de esto estoy más que conforme, la verdad. O sea, no me imagino tocar en una sala concreta, simplemente convivir esto y poder dedicarme a lo que me gusta, yo creo que estoy pleno.
Repetimos, David, y ya contigo en este minuto final, los conciertos que os quedan, entradas donde se pueden comprar para que la gente haga su ejercicio y su composición y lo apunte en la agenda. Oye, que quiero ir a ver a estos tíos.
Pues mira, este sábado, 19 de octubre, tocamos en Madrid, en la sala del perro de la parte de atrás del coche. Además va a abrir el concierto una gran artista, una cantautora afincada aquí en Madrid, que es Silvia Rodríguez, y las entradas están disponibles en Entradium o el día del concierto en la taquilla de la sala. Luego tenemos Salamanca el 16 de noviembre, que las entradas están disponibles en la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, o el día del concierto también allí se puede coger en directo.
¿Y faltaría uno?
Y falta el 20 de diciembre en Ávila, que ese va a ser gratis, porque es bueno, por una cosa de unas fiestas ahí, ya ligadas un poco allá al periodo navideño y demás, así que bueno, ese va a ser en una plaza, en la Plaza del Mercado Chico, y ese no va a necesitar entrada.
Pues el aplauso para cada menor de los chicos, aplaudid conmigo.
Muchas gracias.
Larga vida a vuestro rock and roll, que es
muchas
muy
gracias.
Bueno, por cierto, ¿eh?
Muchas gracias.
Desde que amanece apetece, en Bon Radio. Bon Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Para mí, tengo guardada tu melodía. Esos ojos me dicen que sí, que no quieres nada, pero eres de mí. Yeah. Pero eres de mí. Yeah. Cargo una culpa que pesa mil. Parto el estrés, pero no la pil. Amo mi forma de ser así, que me va a matar y me da la vida. Sabéis cuántas cosas de mí que no veis. Tantas veces que me siento un rey hasta que veo el sol, pero eso es por ley. Pero eso es por ley. Tú eres mi niño, tu Galilei. Yo tu estrella, tú mi Hall of Fame. Esto cartilla siento Mayday. Me va a matar, me da la vida. Tú.
Bom Radio. Radio, 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 radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Ya no sé lo que me pasa, que desde que apareciste no puedo ya pensar en nada más que en tu mirada que me hace invencible. Y a pesar de la distancia y la lista de imposibles, yo sueño con volver a casa para recordarte que el amor existe. Sé que a veces desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida, niña dímelo. Que yo no te olvido, por ti, por mí, por todo lo que hemos vivido. ¿No ves que nuestra historia la escribió el destino? Venga de tu mano y sigue a mi lado hasta el final. Que yo no te olvido, que cuento los minutos para estar contigo. Y créeme que no te miento si te digo que en mi calendario el tiempo es testigo de que yo no te olvido. Madrid se hace de día, llamo pero estás dormida. Te prometo que muy pronto ya no encontrarás más llamadas perdidas. Sé que antes desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida, niña dímelo. Que yo no te olvido, por ti, por mí, por todo. Dame tu mano y sigue a mi lado hasta el final. Que yo no te olvido, que cuento los minutos para estar contigo. Y créeme que no te miento si te digo que en mi calendario el tiempo es testigo de que yo no te olvido.
Hasta las 11 de la mañana haciendo cositas, aquí estamos todos los días, ¿eh? Todos los días dando la nota para que los amigos que sintonizan Bom Radio se lo pasen muy bien. Caramelo Raro en la primera media hora y ahora con Alex Ubago vamos a hablar y que nos cuente todo lo que ha conseguido en los últimos tiempos, que es mucho, estar en la piel, estar en el corazón de, no, de nosotros todos los días. Porque cuando hablas de un gran compositor en España, de muchos grandes compositores, siempre aparece su nombre. Gracias, Miri, por traerme aquí el agüita para Alex.
Ya está por aquí.
Sé que a veces desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida, niña dímelo. Que yo no te olvido, por ti, por mí, por todo lo que hemos vivido. Dame tu mano y sigue a mi lado hasta el final. Que yo no te olvido, que cuento los minutos para estar contigo. Y créeme que no te miento si te digo que en mi calendario el tiempo es testigo de que yo no te olvido. En Madrid se hace de día, llamo pero estás dormida. Te prometo que muy pronto ya no encontrarás más llamadas perdidas. Sé que antes desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida, niña dímelo.
Que yo la última vez que vino aquí, 13 de mayo del 22. Junio, sí. Han pasado ya dos años, tío.
Sí, con el disco anterior de los 20 años.
Alex, tío, pero ¿cómo pasa el tiempo, tío?
Sí,
en cambio, han pasado volando. Dos años y pico, y para mí es mucho más reciente. Quizás sí, a lo mejor, ¿no? Porque te tengo siempre en mis pensamientos y...
Hasta que no miras el calendario no eres consciente, ¿no?
Es
de lo rápido
que pasa
el tiempo.
Los calendarios los carga el diablo también, ¿eh? Sí. Alex Ubago, ¿cómo estás, amigo?
Muy qué bien, alegría. Un placer venir a verte siempre.
Siempre tu sonrisa...
Muchas gracias.
Más que estar en el inconsciente colectivo, yo creo que tú estás en el consciente colectivo y en el corazón y en muchísima gente. Eres uno de los grandes compositores de este país, un tío además con un gran sentido del humor, con un gran corazón, que sacas disco mañana, ¿no?
Sí, señor. Bueno, muchas gracias por tus palabras, gracias.
No te he hecho nunca esta pregunta, a lo mejor sí, pero bueno, la voy a transformar un poco. El disco sale mañana.
Sí, señor.
¿Nervioso como otras tantas veces?
Nervioso. Estoy nervioso como el primer día, como cuando saqué mi primer disco, que tú ya estabas ahí, ¿no?, apoyándome. Y sí, la verdad es que sí, porque además es el primer día de promo, es el primer día...
Ese es el primer día promo y contamos contigo aquí, me hace mucha ilusión.
Sí, no, a mí también. Y es un disco que llevo cocinando mucho tiempo y el momento este ya de por fin compartirlo con la gente, aunque sí es verdad que han salido varios adelantos.
Hay como
en forma de singles,
¿no?
Eso es. Con lo cual los fans han podido escuchar ya una buena parte de este disco. Pero mañana ya sale el disco completo y esos nervios, ese vértigo...
Esta noche a las 12 y un segundos estarás ya preparado,
ya estará,
¿no?,
disponible, exacto.
¿Por qué se llama Galerna?
Pues el concepto de Galerna tiene que ver un poco con... A ver, este álbum para mí, sobre todo la primera mitad del álbum, si tuviéramos aquí, te he traído un ejemplar en CD.
Ay, qué bueno,
pero también sale en formato vinilo. Y si,
que eso
y
a ti
si,
te da ilusión,
esto,
¿no?
Sí, a los veteranos nos encanta esto. Y si coges el vinilo, si tienes el vinilo en tus manos, como tú sabes, cara A, cara B, la cara A, sobre todo del disco, son cinco canciones que para mí rompen bastante a nivel de sonido con lo que he hecho anteriormente, ¿no? Al final, una galerna, casi entiendo que todo el mundo sabe lo que es una galerna, es un fenómeno climatológico típico del norte de mi tierra.
Atmosférico.
Sí, eso es, que es un cambio muy fuerte, ¿no? Es como una tormenta de verano, el típico día caluroso que de repente cambia bruscamente el viento, el mar se pone muy picado, la temperatura. Entonces, este disco es un cambio. Sí, es verdad que mantiene mi identidad, mi esencia en las canciones, pero hay un cambio fuerte en el sonido. Y luego la segunda mitad del disco, la cara B, digamos, para mí sería como la calma que viene después de la tormenta, después de la galerna, porque es una parte del disco más conservadora o más tradicional, ¿no? Con un sonido más orgánico y más cercano
después
a lo que yo he hecho siempre.
Después de la tormenta viene la calma.
Eso es. Y de ahí sale un poco el concepto de la galerna. Un disco, mis canciones yo creo que siempre han ido bastante unidas al clima, muchas de ellas, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces, ¿por qué haces canciones tan, tan melancólicas? Y yo siempre digo que el clima, nuestro clima del norte, bastante lluvioso y que invita a veces a esa melancolía, pues tiene mucho que ver con mi música, y en este disco pues no es una excepción, ¿no?
Pues vamos a abrir, fíjate, esta es una experiencia maravillosa, quitar el celofán,
sí,
del disco,
sí, sí.
Abrirlo, Alex Ubago, Galerna, vaya presentación. Aquí hay dinerito, ¿eh? De presentación.
Bueno, es...
Pastito, sí.
Es la verdad que estoy muy contento con toda la estética, porque además toda la fotografía, el diseño, lo he hecho con mi amigo, con mis amigos Gary Artola y Lourdes de la Serna de Inesfera, que son familia, son, bueno,
con unas
como
fotos,
mis hermanos.
Siempre, Alex, tú que eres un tío ya con una cierta experiencia en esto, la gente, los libretos de los CDs, las fotos,
sí,
las letras, son
sí.
Es como un libro, tío. Es un libro.
Es lo que
aquí
me da un poco de
esencia.
Pena que se pierda de lo que tiene el formato físico, y que, bueno, que lo digital tiene muchas cosas buenas, pero es verdad que da pena que se empiece a perder un poco, que se vaya perdiendo un poco esto de tener el disco en tus manos, de leer las letras, la composición de las canciones, la producción, todas las personas que han participado y que están detrás del disco, que han trabajado en él junto a mí. Y bueno, es algo que a mí me encanta.
El lenguaje no verbal,
ver.
En tu voz se nota un timbre que dice: estoy muy satisfecho de la gente que ha trabajado conmigo en esto.
Totalmente, esto es trabajo en equipo. Tengo un equipo fantástico con el que llevo, bueno, a nivel management y discográfica, yo soy one club man, ¿no? Como los futbolistas, llevo toda mi carrera con el mismo equipo, con el que estoy súper contento y agradecido.
Que eso tiene un meritazo de la hostia.
Sí, por las dos partes, yo creo, por todas las partes, ¿no? Pero sí, y sí, luego es verdad que es un disco diferente en el sentido de que a nivel producción, lo que es el equipo de producción, los productores que participan en el álbum con los que he grabado el disco, son distintos en cada canción. O sea, normalmente yo cuando he grabado un disco siempre he grabado todo el disco con el mismo productor en un mismo estudio. ¿Y
por
tal.
Qué la decisión de hacerlo con un productor es diferente?
Realmente no ha sido premeditado, sino que esto al final es una selección de las que para mí son las mejores canciones de lo que he estado escribiendo en los últimos 4 o 5 años. Y son canciones que han ido surgiendo en diferentes sesiones, en diferentes momentos, y que han sido producidas por diferentes productores, ¿no? Luego al final he tratado de darle una cohesión a todo, pero es la primera vez que participan diferentes productores dependiendo de la canción.
Dándole el aire cada uno diferente
eso
al
es,
tema, ¿no?
Eso es. Entonces es un disco también fruto de un proceso también de experimentación y de búsqueda. Después de ya, este año he cumplido 23 años ya de carrera y también un poco esa búsqueda de decir, joder, quiero hacer algo distinto. No perder mi identidad, no perder mi esencia, pero sí tratar de hacer cosas distintas a nivel de sonido y a nivel de estructura de canciones y tal. Sí.
¿Qué queda de aquel chaval que se sorprendió cuando un tal Fernandisco presenta en Del 40 al 1 su primer videoclip, su primera canción? ¿Qué queda de la esencia de aquel chaval?
Hombre, yo creo que quedan muchas cosas y otras muchas han cambiado, como es lógico, ¿no? Claro, es que tenía 20 años, ¿no? Cuando empezó esta aventura. 20 años. Y ahora tengo, bueno, ya lo he dejado claro, 23 años de carrera, pues la cuenta es fácil, ¿no? 43 años ya y, lógicamente, pues, ¿qué os voy a contar?
Rabiosamente todos joven, ¿qué cojones? ¿43
bueno,
años?
Es lo bueno empezar joven, ¿no? Que,
es que ahora eres súper joven.
Llevo bastantes años y sí, yo me siento joven, por lo menos de espíritu y de ganas y de ilusión, me siento joven. Y precisamente voy ahí, ¿no? La ilusión está intacta, está como la de aquel chavalito que empezaba. Menos inocencia, más experiencia, ¿no? Pero la misma ilusión, fíjate, te digo, o más si cabe, porque comentaba con compañeros, decía, joder, con el tiempo tengo la sensación de que valoras más las cosas, ¿no? Yo cuando empezaba había muchas cosas de las que quizá por juventud o también por el huracán que fue el comienzo de mi carrera. Había muchas cosas.
Un flash,
sí, 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 fue
pam, 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 pam.
Un boom, un boom. yo creo que no era consciente de muchas cosas que luego, con el tiempo y con la calma que te da también un poco la madurez, por qué no decirlo, eres más consciente y valoras más. Valoro mucho más estar aquí ahora, hablar andando contigo, tener un disco en mis manos, la posibilidad de seguir haciendo música y de poder seguir viviendo de mi pasión. Creo que lo valoro mucho más ahora, ¿no? Y bueno, pues aquel chaval jovencito sigue dentro de mí, pero vamos cambiando, vamos evolucionando y creciendo y así.
Evolucionamos ser, ¿no? Todos, sí. Y aquí la gente en BOM que está escuchando a Alex Ubago, Galerna es su disco, que es un disco, por lo que la sensación que tengo, es un disco conceptual, ¿no? Hay muchos discos conceptuales ahora que molan mucho porque desde la primera canción hasta la última tienen como un nexo, sí, de unión, ¿no? Como hay, sí, algo que está implícito en todas las canciones, ¿no?
Sí, es verdad. Y es un viaje en el sentido, a nivel sónico, como te decía, ¿no? Con una primera mitad que rompe bastante, que yo creo que sorprende bastante. O sea, tú empiezas a escuchar el disco, canciones como Ceniza, Kamikaze, Idiota, Tintero, son canciones que yo creo que te dejan un poco como, coño, pero este es Alex Ubago, o sea, es un Alex Ubago totalmente renovado, pero también a la vez quería darles a los fans también algo del Alex de siempre, ¿no? Entonces tiene un poco esas dos caras, esas dos partes. Y es un disco lleno de pequeños detalles. Fíjate, aquí en la portada del libreto hay historia. Esta playa, donde hicimos las fotos de la portada, es la playa de Itxurun.
Es una locura. ¿Cómo se llama?
Se llama la playa de Itxurun. Está en Zumaia. Zumaia es un pueblo de Guipúzcoa, cerca de Donosti, que mi madre vivió allí. Entonces, mi madre tiene historias increíbles de su infancia, que ahora, pues, yo sé que el tiempo en la radio es limitado, pero tiene historias tremendas, ¿no? Aquí hay esta cuevita pequeña que se ve aquí.
Te iba a decir, todas no, pero por lo menos cuéntame,
sí,
una, ¿no?
Sí, pues hay una historia, fíjate, esta cueva que se ve aquí, uh-huh. Mi madre tenía un hermano que ya falleció, mi tío Raúl, y en la playa de Itxurun es una de las playas de Guipúzcoa más, con el mar más bravo. O sea, tiene un mar, unas mareas, con unas corrientes, es una playa realmente peligrosa. Y entonces pasó una ocasión que mi tío Raúl estaban allí cerca de la playa y había un chaval que se había metido para dentro del mar y el mar le estaba arrastrando. Y entonces fueron él y sus amigos, eran muy jóvenes, fueron a intentar ayudarle, a intentar salvarle. Y cuando empezaron a meterse, se dieron cuenta de que les estaba arrastrando el mar también a ellos y no pudieron hacer nada por este chaval. Y para protegerse de la marea que estaba subiendo, se escondieron en esa cuevita que ves ahí. Uh-huh. Y pasaron allí un montón de horas metidos hasta que la marea volvió a bajar y pudieron salir, ¿no?
Pasarían un rato como el culo,
entre ellos,
¿no?
Imagínate.
Porque encima eran conscientes de que al que le estaba pasando algo muy grave, ¿no?
Eso es, así es. Pero bueno, el caso es que es un disco que siento muy cercano a mí en... Obviamente en las canciones, pero también en toda esa parte visual y de portada, de fotografía. Es un disco que está cerca de mi casa, ¿no? y de lo que yo soy, ¿no?
Y la sensación, tengo aquí el disco desplegado, que luego me lo tienes que firmar, Alex, por favor, que esto es tradición para mí, que me firmes los discos. Por ejemplo, digo esta noche, como una noche en tu casa, con tu familia, con tu gente, cuando se va apagando el día, cuando las luces dejan de existir y todo es tenue, ¿qué le dice Alex Ubago a Alex Ubago?
Bueno, pues yo a mí mismo siempre me trato de recordarme la suerte que tengo, ser agradecido, ¿no? Aquello de no te quejes, bueno, todos tenemos derecho a quejarnos de nuestras cosas, ¿no? Pero me digo mucho esto, ¿no? O sea, da las gracias, ¿no? El otro día le oí a Chris Martin decir una cosa que me gustó mucho, que habla de que todas las mañanas al levantarse escribía en un papel todas las malas sensaciones que todos tenemos a veces, ¿no? Esos fantasmas, esas cosas negativas que nos decimos a nosotros mismos o esas inseguridades, lo que sea. Las escribe en un papel y luego ese papel lo quema o lo rompe, y como es un ejercicio como... No es que yo haga eso, pero sí que cuando tengo mis días peores o malos o de más inseguridad o de más queja, trato de recordarme siempre a mí mismo la suerte que tengo de por todo lo que tengo, del amor que tengo, mi familia, mis hijos, mi mujer, los grandes amigos que tengo, la suerte que tengo de dedicarme a la música. O sea, ser consciente y agradecer todo eso, ¿no? Y luego me digo mucho, disfruta. Disfruta de... Yo sé que esto suena un poco, no sé si decir, como muy manido esto del mindfulness, toda esta cosa de vive el momento, de tal, pero es que es verdad.
Existe el mindfulness.
Sí.
Eso es innegable, ¿eh?
Y disfrutar de los momentos, ¿no? Porque yo sí me doy cuenta, según va pasando los años, supongo que te pasará también, ¿no? Que miras para atrás y te das cuenta, joder, las cosas que vas viviendo luego no vuelven, volverán otras y de otra manera, pero eso ya no, nunca vuelve, ¿no? Y yo siempre he tenido mucho la sensación de que muchas de las cosas que he vivido a lo largo de mi carrera no sé si las he llegado a disfrutar lo suficiente. Entonces estoy en un momento de mi vida en el que trato de vivir el momento muy intensamente y de disfrutar cada cosa que me pasa, ¿no?
Alex Ubago, te tengo que contestar a lo que acabas de decir ahora, que me parece sensación de pensamiento docto en la materia. A mí me pasa exactamente igual. Sí. Que ahora puedo disfrutar cosas que antes no podía porque estaba en la super cresta y no tenías visión de nada más, sino que decía, que venga, voy, que viene la ola.
Así es.
Y ahora ves la ola venir. Y dices, ahora me subo en esta ola o me subo en la otra. Sí, pero sí, cuando estabas a... Mira, yo tengo la sensación, Alex, de que esta continuidad que tú tienes, esta forma... La gente como tú, que son un tío como tú, que has tenido discos de oro, de platino y tal... Hay gente que puede pensar, muchos oyentes, este viene de vuelta de todo, que le resuelve al nabo todo. Pues yo tengo la sensación de que no. De que vuelves a disfrutar las cosas pequeñicas, llegas a, por ejemplo, el disco lo escucha tu familia y cuál es el primer pensamiento de tu mujer y tus hijos cuando escuchan el disco de sí. Alex Ubago, el artista.
Sí, sí.
Eso es lo que es la recompensa.
Totalmente.
Que antes no tenías, porque no tenías familia, por
es
ejemplo.
Es verdad, sí. ¿No? Y el bajar un par de marchas, y es verdad que vivimos en un mundo, una industria hoy en día que va todo muy deprisa, ¿no? O sea, la sensación mía es de que va todo muy deprisa. Los artistas más actuales, bueno, sobre todo en la música, lo veo más en la música urbana, pero bueno, en general sacan canciones todo el tiempo, o sea, se sacan como muchas canciones cada 2-3 meses,
algunas como cada 2 semanas,
incluso, eso es, y yo también creo que me lo puedo permitir, el tomarme las cosas con un poco más de calma, cocinar las canciones a fuego lento, los discos a fuego lento, y para nada no estoy de vuelta, ni mucho menos. O sea, todo, sigo haciendo música con muchísima ilusión y con muchísimo respeto hacia mí, hacia mi propia música y, por supuesto, hacia el público, ¿no? Pero sin esa ansiedad, quizá, por alcanzar el éxito o por estar constantemente presente, simplemente haciendo la música que quiero hacer, disfrutando de ella y compartiéndola con mis fans, en el momento en el que yo considero que tengo que hacerlo, ¿no? Porque tengo un material que creo que merece la pena ser compartido y
primero,
ser escuchado.
Primero, la actitud es saber que tienes un buen material. Si lo sabes tú ya, lo demás es muy fácil, ¿no? Porque hay mucha gente, no, es que no lo sé. Si tú ya sabes que es más o menos bueno lo que has hecho, estás un poquito más tranquilo, más relajado. Sí. Antes de que Íñigo Jalón tome la parte final de la entrevista y te haga unas preguntitas de otros artistas que han venido, detrás de Galerna, esta pregunta te la tengo que hacer, Alex. Detrás de Galerna, año 2025, ¿qué hay? Porque pues empiezo a entender que hay algo, ¿no? Si Galerna es el comienzo, es una especie de reinvención emocional, ¿va a haber gira o algo de eso?
Sí, claro, va a haber gira a partir de ya del año que viene, porque es verdad que se ha solapado mucho la gira del anterior proyecto de Alex Ubago, 20 años, ese disco con el que celebré 20 años de carrera. Pues me ha tenido girando 2 años y medio prácticamente, en los que hemos hecho más de 100 conciertos en 11 o 12 países diferentes, y terminamos la gira el pasado 29 de septiembre aquí en Madrid, y ya estoy entrando en la promoción del nuevo disco, con lo cual, bueno, pues ya te digo,
ahora
todo como muy
respirar.
Seguido. Y ahora pues hago un pequeño parón en lo que son conciertos para promocionar el disco, para dejar que el disco, bueno, vuele un poco y se asiente. Y a partir, calculo más o menos que de marzo, por ahí, marzo, abril del año que viene.
Pasado mañana,
2025,
coño. Pasado mañana.
Yo espero que ya antes de Navidad anunciemos las primeras fechas de presentación de Galerna aquí en España. Y luego volver a América, que tú sabes.
Fíjate,
que América...
Te iba a preguntar por eso, porque antes España es tuya, por tanto, España te divierte muchísimo, haces muchos conciertos. ¿Cuál es ese país que has pisado, que has tocado muchas veces y dices, hostia, esto es místico para mí? ¿Cuál es ese país?
Joder, pues no podría decirte solo uno, pero te diría claramente en México, Argentina, Chile, son países, bueno, y sumo Perú, Colombia, en realidad todo América, ¿no? Ahora tuvimos la suerte también de hacer una gira muy bonita en abril de este año por Estados Unidos, que nunca había hecho una gira tan larga por Estados Unidos. Hicimos 12 ciudades, de todo, desde en Miami hicimos 2 días, estuvimos en Nueva York, en Chicago, en Atlanta, en varias ciudades de Texas, en Denver, en Dallas, en un montón, hicimos 12 ciudades. Y fue una experiencia brutal, brutal. Y es verdad que hay mucha gente que me escucha ahí, obviamente, sobre todo latinos. En Estados Unidos hay muchísimos, hay millones, muchos millones de latinos de todas partes de Latinoamérica. Y es un público que, joder, que se entrega de una manera brutal en los conciertos. Lo último que he estado visitando ha sido Argentina, increíble, en Buenos Aires, en el Gran Rex.
Hostia,
público entregado, México
Rex.
También, sí.
Joder,
y México y Chile. Lo último he estado México, Argentina, Chile, Uruguay también. Estuve ahí haciendo hace poco La Voz Kids, y también ahí la gente me quiere mucho. Y joder, pues la verdad es que sin desmerecer al público de España, pero es verdad que el público latinoamericano es una energía la que se respira en los conciertos, que es que sales temblando. Yo me bajo del escenario temblando.
Esa gente, la música es su primera piel para
sí,
ellos, ¿eh?
Sí,
la
sí.
música es su vida.
Sí, 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 sí. Y hay una, no sé, cómo viven la música, los conciertos, creo que también hay una... Creo que se mitifica un poco más a los artistas también en Latinoamérica.
A mí me encanta que la gente mitifique a los artistas.
Sí.
Los artistas son de otra pasta. Esto es así.
Sí, no lo sé.
Para
pero,
mí sí, para
pero
mí sí.
Es...
De hecho, fíjate qué curioso, yo vivo de eso,
sí.
De que los artistas sean mitos y jugar con los mitos y colocarlos y sacarlos y meterlos. Eso es lo que hace que la radio tenga ese valor,
sí.
Que es capaz de convertir a un artista en un mito que mucha gente dice, hostia,
Alex Ubago. Joder, yo me cría con este. Yo iba a estudiar cuando Alex Ubago. Empecé la universidad con Alex Ubago. Joder, sus canciones son parte de mi vida. Sí. Esto es un poco también de lo que se trata, ¿no? Construir un mito y que luego la gente lo disfrute. Íñigo, ¿le hacemos unas cositas a Alex Ubago?
Lo que hacemos ahora, que no hacíamos cuando viniste la primera vez, es típicas preguntas encadenadas. Artista que ha estado el día anterior, deja pregunta para el día después. Entonces, la que te toca a ti es de un chavalín muy joven que estuvo ayer, que se llama Malva. Las preguntas pueden ser de música o de lo que sea. Vale. La que él dejó y tienes que contestar es esta.
¿Cuánto de constante eres con tu rutina de skincare?
Es una pregunta
es buena,
muy,
¿eh?
Muy random. Pues soy muy poco constante con esa rutina, muy poco. Quizá debería cuidarme más la piel, sobre todo esto, los que tenemos ya una edad, pero no mucho. Me he hecho una cremita. Mira, me he hecho una crema todas las noches últimamente que me ayuda a, porque yo tengo la piel muy grasa, estoy flipando de que esté hablando de esto ahora mismo. No sé cómo ha derivado aquí la conversación.
Ha derivado. Pero porque que, alguien joven,
mira,
te ha preguntado.
Primer día de promo de Galerna y mira lo que me ha salido aquí, me lo he disimulado un poco de maquillaje. No sé, me ha salido un pedazo de grano en la nariz, ¿sabes? Y soy mucho de eso porque tengo la piel grasa, entonces uso una crema que me regula un poco esto.
Y te
tal.
Lo regula bien, ¿no?
Y luego una cremita hidratante y ya, no uso más que eso.
Además, los granos aparecen dando por culo cuando menos los
necesitas. El mejor día.
Voy a hacer un programa de televisión, me sale un grano en la punta de la nariz.
Así que la pregunta, por otro lado, ha dado en el clavo, porque esta mañana me levanto y he dicho, mierda, mira qué extraterrestre me está saliendo aquí en la napia el primer día de promoción.
Qué grande, por favor.
Y ahora tienes que dejarte una pregunta para el grupo que viene mañana.
Bueno, pues
de cualquier índole, ¿eh?
Vale.
Si va de skincare, puede ir de cualquier cosa.
Bueno, venga, voy a hacer una pregunta. Dices que es un grupo, entonces serán
es un
varios.
Grupo, te digo, es un grupo que se llaman Camellos.
Luego cada uno que dé su respuesta. Es una pregunta individual, ¿no? Que cada uno tendrá que responder individualmente. No sé, se me ha ocurrido esto. Si te obligaran, porque si no, no sigue la vida. Si te obligaran a cambiarte por otra persona, ¿por quién te cambiarías y por qué? O sea, ¿no? Sí, se ha entendido, ¿no?
Perfectamente. A mí me obligan a cambiarme por alguien. Entonces yo elijo quién.
Eso es.
O sea, pero me tengo que cambiar, sí.
¿Y por qué?
Sí,
pero
¿por
tienes
qué?
Que explicar por qué.
¿Y por claro, qué? Claro.
Eso es. Bueno, pues
primero
es.
Te obligan, luego te cambias y por qué te cambias.
Eso es.
Alex Ubago, muchísimas gracias. Como Galerna, también creo que es barco. Súbete a la Galerna, al barco, y que pilotes el 2025 como tú te mereces y que te quiero mucho, tío.
Muchas gracias.
Te querré siempre, Alex. Formas parte de mi vida musical y entonces eso.
Lo mismo te digo y gracias siempre por apoyar mi música también.
Y si
años.
No nos vemos, gracias. Feliz Navidad a ti y a tu familia.
Igual, gracias.
Ya queda nada, coño.
Gracias.
Hasta luego.
Pero sin apuesta. De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
E agora, unha mensaxe para todas as persoas que nos escoitan. A Xunta de Galicia puso en marcha a Oficina Económica de Galicia, que centraliza todas as demandas do colectivo empresarial e brindalle asesoramento, financiamento e axuda a aquelas persoas que queiran emprender. Esta nova oficina actúa como única porta de entrada e simplifica as xestións dun xeito útil, sinxelo e próximo. Poñerlle a xente as cousas fáciles para que os trámites administrativos non sexan máis que meros trámites. Isto é desburocratizar. Infórmate en oficinaeconomicadegalicia.xunta.gal.
Solos porque no he encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida. Vive con 100 gatos en un callejón. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama. Una puta con horario
de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Si mi corazón sigue de calavera, porque aún no he aprendido a disimular. Cada vez que ve pasando tus caderas, se le caen las llaves al fondo del bar y en el horizonte.